Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Ese muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto, acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y al Cantido del Gallo Teófilo, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martín.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana de lunes 24 de febrero del 2014.
Así mismo es, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humillante y sabrosa, buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Artiza, me acompaña Lucy García y Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente con los titulares.
Arrestan en La Habana 75 damas de blanco y a otros activistas. Conmemoraron opositores políticos en Cuba el cuarto aniversario de la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo. Miles de venezolanos en Nueva York se manifestaron contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y pierde el movimiento político del presidente Rafael Correa las alcaldías de las dos mayores ciudades de Ecuador.
Y pasamos con las informaciones en detalle. 75 damas de blanco y 10 activistas hombres fueron llevados bajo arresto a la estación de policía este domingo en La Habana. Berta Soler, líder de este movimiento femenino, nos cuenta los detalles.
El cuarto aniversario de Zapata y es el 18 aniversario de los hermanos Arrescabe. Nosotros tenemos que recordarlo, rendirle tributo a esos jóvenes que han entregado su vida por la libertad de Cuba. Y cuando ya nos caíamos caminando con fotos de los cuatro pilotos y con fotos de Zapata. Y con nuestro radiólogo los enviamos a caminar para ir para mal. Y ahí mismo ya venían ellos con nosotros también hablando en Radio Martí. Y ahí están los represores, ya van arriba 75 mujeres. Cuando las montaron a todas dentro del carro, un niño chiquito, para policía, empezaron a entrar a Fidel, esas mujeres ponían la foto de Zapata de hermano rescate, la pegaron al cristal, se las palmaron a todos los que estaban gritando viva Fidel.
El mismo domingo todos los activistas fueron puestos en libertad.
Opositores políticos en Cuba conmemoraron este domingo el cuarto aniversario de la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo, tras protagonizar una huelga de hambre en protesta por sus condiciones de encarcelamiento. En diciembre del 2002, el activista fue detenido bajo cargos de desacato. Después de 3 meses de encierro, fue liberado, pero 2 semanas más tarde fue arrestado y enviado a la cárcel camagüeyana de Kilo 8 cuando realizaba una huelga de hambre para promover la sociedad civil. Su muerte alcanzó gran repercusión porque fue la primera de un prisionero político cubano desde la acaecida en 1972 con Pedro Luis Boitel. La Comisión Europea condenó enérgicamente lo ocurrido y pidió al gobierno de Cuba que mejorara la situación de los derechos humanos.
Por otra parte, las autoridades de la prisión Las Mangas en la provincia de Granma prohibieron las visitas a familiares reglamentarias al preso político y rapero Ángel Junier Ramón Arzuaga, conocido como El Crítico. Desde Bayamo llegan las últimas informaciones en la voz de su esposa, Yudisbel Mojena Rosselló, que habló con Radio Martí y nos puso al tanto de su situación.
A mi esposo, desde el 29 de septiembre, le dan visita. Cuando él se encuentra ahí en la prisión Las Mangas, la visita que le dan como tal a los presos no se le han dado. No le habían dejado pasar medicamentos, que quedó bastante delicado debido a la huelga de hambre. No le han dado ningún tipo de atención médica. Dicen ellos que no le dan visita, que mientras él siga tomando esa postura y siga tomando esta forma también de protesta, ellos no le van a dar visita y van a seguir así. No le van a dejar pasar ni medicamentos, ni alimentos, ni absolutamente nada. Pero como forma de protesta, él no se ha afeitado, que salió del hospital, que no le han dado ningún tipo de atención médica, que esa es otra de las cosas que él reclama, porque como todo y que sea es un ser humano, y lo tienen ahí como perro, en condiciones inhumanas. También me estaba comunicando que lo tenían sin sábana, debido a que en tres ocasiones le han dado sábana y él, en forma de protesta, le ha puesto cambio y se lo han quitado.
Exactamente a las 5 o 6 minutos.
Raúl Castro culpó a Estados Unidos y sus aliados europeos de estar detrás de los incidentes violentos en Venezuela y en Ucrania, y ratificó el pleno apoyo del gobierno de Cuba al mandatario venezolano Nicolás Maduro. En un discurso de clausura del Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, Castro atribuyó a supuestos grupos de poder de Estados Unidos y a los aliados europeos el financiamiento de las protestas opositoras en Venezuela y Ucrania. El gobernante cubano también lamentó la decisión del gobierno de Venezuela de recurrir a la censura, de expulsar a CNN en español y de usar la fuerza y las turbas armadas para reprimir a la oposición.
Y miles de venezolanos en Nueva York se manifestaron este domingo en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez estuvo allí y este es su informe.
A los pies de la estatua ecuestre de Simón Bolívar en el Parque Central de Nueva York, centenares de venezolanos se manifestaron en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Presente había personas que portaban pancartas que rezan: no más represión, no más mentiras. Los cubanos de Castro se tienen que retornar a Cuba. Con nosotros la activista Adriana Sícora, ciudadana de Caracas, Venezuela, quien participó con familiares en esta magna manifestación en contra de Nicolás Maduro.
Abajo Maduro, no queremos una dictadura en Venezuela. Maduro, apoyado por Castro, apoyado por el castrismo cubano, está creando una dictadura horrorosa en Venezuela y nosotros no lo podemos permitir. Tenemos que salir a las calles, venezolanos todos, no dejen de luchar. Salgamos todos los días, seguimos luchando para poder evitar que esta dictadura se instaure más y mucho más fuerte en Venezuela. Todos tenemos que seguir luchando.
En Nueva York también se unieron cubanos exiliados, así como dominicanos, puertorriqueños y otros latinoamericanos que hacen suyo el reclamo de Venezuela por libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y un sistema de libre empresa. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:08.
El movimiento político del presidente Rafael Correa perdió el domingo las alcaldías de las dos mayores ciudades de Ecuador. Según sondeos a boca de urna, un revés que el mismo mandatario se adelantó a reconocer. En unas elecciones seccionales clave para afianzar el proyecto político del gobierno socialista, los candidatos opositores recibieron el voto mayoritario para las alcaldías de la capital política, Quito, y de la capital económica, Guayaquil, indicaron los estudios de distintas encuestadoras. Hemos tenido un importante revés en la capital, que habrá que revisar. La capital es importante en cuestiones de gobernabilidad, reconoció Correa a periodistas en la sede de su partido luego de que conocerse los resultados de los sondeos a boca de urna. Correa también reconoció la derrota en Guayaquil, aunque aseguró que obtuvo un triunfo en la mayoría de las provincias de la nación sudamericana. El opositor Mauricio Rodas, un abogado de 38 años, había ganado la alcaldía de frente al candidato oficialista Augusto Barrera, mientras que en Guayaquil, el alcalde opositor Jaime Nebot había derrotado a la candidata oficialista Viviana Bonilla.
En temas internacionales tenemos que cientos de ucranianos visitan la lujosa residencia del depuesto presidente del país, Víctor Yanukovych. Detalles en esta crónica de la agencia Reuters.
Una propiedad inmensa, céspedes impecables, trufados de estatuas, campos de golf y yates de lujo. Es la residencia de Víctor Yanukovych, el hombre que ha dirigido desde la opulencia los destinos de un país en el que el salario medio es inferior a los 300 euros. Cientos de ciudadanos pasean ahora por sus exóticos jardines y otros muchos se agolpan en la puerta esperando su turno. Todo el mundo podrá entrar, grita este opositor convertido en guardia de seguridad del recinto. Cámara en mano, familias enteras observan boquillas. Y abiertas este símbolo de la corrupción del régimen.
Todo esto lo hizo un hombre que no puede ser considerado ni ser humano ni ciudadano ucraniano.
Entre divertidos e indignados, los ciudadanos lo tocan todo, curiosean y fotografían esta mansión de lujo obsceno al más puro estilo del Gran Gatsby. Mármoles y oro por doquier, en relojes, en esculturas y hasta en los baños. Cristal de Bohemia, el mejor alcohol y la cara de Yanukovych en las etiquetas de las botellas.
Estoy satisfecho de que se haya ido y debería devolver todo lo que nos ha robado.
Hoy se conforman con sentarse en sus sofás y disfrutar al menos por unas horas de una propiedad que tendrán que devolver al Estado.
Bien, son exactamente las 5:11 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de lunes. Moisés López, Lucy García. En el control del sonido tenemos a Teo de Giro, en la producción Ernesto Morales Arpizar. Saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, voy a cargo de Demio Navas. Estaremos por acá comentando con Lucy y escuchando la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Febrero, mes de la historia negra americana. Oprah Winfrey nació en Mississippi. Tiene 22 millones de televidentes. Ha ganado múltiples premios, fundado varias organizaciones caritativas. Es multimillonaria y la primera afroamericana que posee un estudio de televisión. Es productora, actriz, conduce su programa, visto en más de 100 países. Tiene una revista y una página de internet. Pero no siempre fue así. De joven, fue abusada por familiares y amigos. Vivió con dificultades económicas y sociales. Estas experiencias la forjaron. Hoy, Oprah Winfrey es una de las mujeres más populares en Estados Unidos y un ejemplo de lo que pueden alcanzar el talento y el trabajo honrado.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio sistema de altas presiones de la región de las Bermudas domina las aguas del Atlántico, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, desde el final de esta mañana, un nuevo frente frío débil debe penetrar las aguas del Golfo de México, pero solo para disiparse en la región central de la Florida. Sin embargo, en la noche del miércoles, un nuevo frente frío debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, parcialmente nublado en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El joven torpedero cubano Erisbel Arruabarruana llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas de Béisbol por 5 años y la suma de $25 millones. Además, el shortstop de Cienfuegos recibirá una bonificación de $7.5 millones. El año pasado, Arruabarruana integró el equipo Cuba que participó y fue eliminado por Holanda en el tercer clásico mundial de béisbol. En el equipo de los Dodgers, otro cienfuegero firmó un contrato multimillonario, Yasiel Puig, por $42 millones, en tanto el tunero Guerrero también firmó por la suma de $28 millones. A propósito de peloteros de la Perla del Sur de Cienfuegos, otro ídolo de ahí, José Dariel Abreu, después de abandonar Cuba, firmó contrato con el equipo de los Medias Blancas de Chicago por la suma de $68 millones por un total de 6 temporadas. En Chicago también juegan 2 peloteros cubanos, Dayan Viciedo y Alexei Ramírez. Y ayer domingo el equipo de los Yankees le extendió el contrato al pelotero norteamericano Brett Gardner, un contrato por 4 años y la suma de $52 millones. Y defensa, defensa y más defensa, eso fue lo que hizo ayer domingo aquí en Miami el equipo local del Heat, el actual campeón de la NBA. Sin su mejor arma ofensiva disponible, LeBron James, esa fue la estrategia del Miami Heat para vencer ayer domingo 93-79 al equipo de los Toros de Chicago, y de esa forma el Heat se afianzó en el segundo lugar de la Conferencia del Este de la NBA y en primer lugar en su división. Así que LeBron James, fuera por una fractura nasal que sufrió en los finales del partido anterior contra el equipo de Oklahoma City, no pudo jugar ayer domingo, pero se recupera satisfactoriamente. Precisamente ayer domingo, el equipo de Los Ángeles Clippers le ganó a Oklahoma City 125-117, en tanto Cleveland perdió ante Washington, Toronto derrotó a Orlando y Sacramento superó al Denver. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente en la síntesis de las noticias. Arrestan en La Habana a 75 damas de blanco y a otros activistas. Conmemoraron opositores políticos en Cuba el 4º aniversario de la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo. Miles de venezolanos en Nueva York se manifestaron contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y pierde el movimiento político del presidente Rafael Correa las alcaldías de las 2 mayores ciudades de Ecuador.
Bueno, son las 5:18 de la mañana y por acá estamos con Lucy. Muy buenos días, Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de lunes 24 de febrero. Hoy es un día de fecha patria. El comienzo de la independencia de Cuba, de la guerra de 1895, lo que conocido también como el Grito de Baire.
Exactamente, Grito de Baire.
Hay otras efemérides también que a lo largo de la mañana, pues, claro, quisiéramos recorrerlas también, como fue el derribo de los aviones de Hermanos a Rescate, la noticia de la captura del Chapo Guzmán. Uh-huh. Vamos a hablar mucho de todas esas cosas, pero vamos vamos a comenzar hoy con, sí, con el inicio de la Guerra de Independencia de Cuba o la Guerra de 1895.
Que se inició, como bien tú señalas, Lucy, el 24 de febrero, un día como hoy del año 1895, en un levantamiento simultáneo de 35 localidades cubanas en el Grito de Oriente, antes conocido como Grito de Baile, y terminó en el año 1898 con la rendición del ejército colonial español ante el avance militar estadounidense con la asistencia y el apoyo de los mambises, miembros del ejército independentista cubano. Era conocida generalmente como Guerra Hispano-Estadounidense o llamada también Guerra Hispano-Cubana-Estadounidense dentro de la isla.
Dicen que en el comienzo el envío de reclutas, bueno, peninsulares para sofocar la revuelta supuso una fuente añadida de ingreso para la industria textil catalana, gracias a las remesas considerables que se hacían para el vestuario y los batallones que sostenían para combatir la insurrección.
Sí, fíjate, las remesas siempre han tenido una importancia vital en todos los tiempos.
Sí, hombre,
en nuestro país,
Dios.
Las remesas, caramba.
La fábrica de uniformes y todas las cosas. Fíjate que el primer gobierno autónomo estuvo precedido desde el 1 de enero de 1898 por José María Gálvez Alonso. Y ninguna de las iniciativas emprendidas desde el gobierno central tuvieron éxito, a pesar de los avances, ya que los intereses de la oligarquía criolla, como la de los intervencionistas de los Estados Unidos de América, la presencia española, en ese momento, primero, no era un obstáculo a eliminar.
Claro. Sí, hubo proyectos de autonomía para Cuba, redactados desde la metrópoli por Maura, son políticos españoles de aquella época, Maura, Abarzuza, Cánovas de Castillo, etcétera, ¿no? Que estaban tratando de hacer una especie de autonomía de Cuba para tratar de calmar un poco los ánimos de los criollos, pero con una condición, que el cargo del gobernador general no estaba en este momento posible a ser cambiado, ¿no? Ellos iban a decidir siempre el gobernador general de la isla.
Y bueno, Martí, que fue el alma incansable y poética, digamos, del patriotismo cubano, ausente de la isla, porque él estaba en ese momento deportado a la península en el año 1871, organiza aquí en los Estados Unidos el Partido Revolucionario Cubano, cuyo objetivo era lograr la independencia de Cuba. Después, más tarde, patriotas puertorriqueños se unieron con el compromiso de que una vez liberada Cuba, las fuerzas independentistas hicieran lo mismo con Puerto Rico. Fíjate cómo se, se conocedor, ¿no?, de las razones del fracaso de la Guerra de los 10 años. Sí. Pues Martí fue el que preparó las condiciones para que éstas no se repitieran, dándole a la fuerza militar un poder, digamos, de alguna manera ilimitado en cuanto a la estrategia, a la táctica, pero dejando al poder civil solamente la tarea de sustentar lo que fuera la diplomacia financiera y legalmente la guerra. Martí también viajó a Costa Rica, donde vivía Antonio Maceo, para convencerlo, bueno, pues de la necesidad de su aporte a esta gesta de independencia. Lo mismo hizo con Máximo Gómez, que vivía en República Dominicana.
Así es.
Y fue en este último país donde se firmó el famoso Manifiesto de Montecristi, que expresa la necesidad de la independencia de Cuba. Así que embarcando desde Haití, al frente de una reducida fuerza militar, desembarcaron en Playita de Cajobabo. Para coincidir con el Grito de Baile y el levantamiento de varias zonas en el oriente de Cuba. Así que fue un algo como
simultáneo.
Simultáneo.
Sí, el 24 de febrero del año 1895, por órdenes de Martí, se levantan 35 grupos, o sea, pueblos, poblaciones en el oriente de Cuba, sino que se ha dado a llamar el Grito de Baile. Las autoridades coloniales lograron descabezar la insurrección en las cuatro provincias occidentales con la detención de Julio Sanguilí y José María Aguirre Valdés. La metrópoli envía a la isla 9.000 hombres, suspende las garantías constitucionales y aplica censura a la prensa. El 21 de marzo, Antonio Cánovas envía otros 7.000 hombres y nombra a Arsenio Martínez Campo, artífice de la paz del Sanjón, capitán general de Cuba. Así que esa es parte de la historia.
Es parte de la historia. Es una fecha que siempre se recuerda. Fue algo, imagínate, en aquella época en que los medios informativos, los medios de comunicación, pues prácticamente los mensajes iban a caballo. Y a,
claro.
¿Cómo se pusieron de acuerdo para organizar simultáneamente este levantamiento en 35 lugares y que llegara también Martí?
Pero fíjate, entre las muchas victorias obtenidas por los soldados cubanos se destaca el cruce de la trocha de Júcar a Morón, en lo que actualmente es la provincia de Ciego Dávila, casi al centro del país, con el objetivo de impedir el cruce de las tropas libertadoras hacia el occidente. Ellos lograron romper esta trocha de Júcar Morón, las fuerzas de los ambices cubanos.
Algo realmente extraordinario y de verdad que nos llena de en aquella época de orgullo la estrategia, la táctica, todo lo que sucedió, que habrá terminado después en el famoso pacto de San Juan, sí, del que muchos no estuvieron de acuerdo, pero fue en realidad el inicio de la guerra, un día como hoy, en el
año 1895.
Sí, efectivamente, se nos acabó el tiempo ya.
Bien, mis amigos, este segmento musical que viene a continuación llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora, así que claro, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a nuestra sintonía. Nos acompañas en esta mañana de lunes, arrancando la semana, Lucy.
Pues así es. Muy buenos días tengan todos en esta mañana, subiendo la cuesta del lunes.
Sí, señor.
Gracias por tratar de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, pero también queremos aprovechar para darle la dirección, gracias por sus cartas, el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Hoy se cumplen 18 años de la acción del gobierno de Cuba de derribar dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Fue inaugurado en Miami el monumento al memorial cubano que honra a las víctimas del régimen de Castro. Demandan militares venezolanos retirados la expulsión de los cubanos que hayan participado en decisiones nacionales. Y atentan en Colombia contra la candidata presidencial Aida Abella.
Pasamos con las informaciones en detalle. Se cumplen 18 años de la acción del régimen castrista de derribar dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Nuestra colega Lavalla conversó con José Basulto en ocasión de esta memorable fecha en la que murieron cuatro jóvenes cubanos.
Un 24 de febrero de 1996, hace hoy 18 años, y con el objetivo de recordar el reinicio de la lucha por la independencia de Cuba, tres avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate partieron del aeropuerto de Opa-locka en Miami rumbo a la isla. Cuatro de sus tripulantes nunca más regresarían. Mientras volaban en aguas internacionales sobre el estrecho de la Florida, aviones de combate MiG de la Fuerza Aérea Cubana las derribaron bajo el alegato de que habían penetrado el espacio aéreo cubano.
Primer disparo. ¡Le dimos! Tenemos la avioneta a la vista. Hace falta que nos autoricen. ¿Está autorizada la otra? Álvaro, ya la vamos a destruir. ¡La otra destruida! ¡La otra destruida!
La grabación que acaban de escuchar corresponde al audio de los pilotos castristas que derribaron las dos avionetas. Una tercera, piloteada por José Basulto, líder de la organización, logró escapar y regresar a su base en el sur de la Florida.
En este año 18, nuevamente recuerdo lo que sucedió aquel día y recuerdo también lo que sucedió subsiguientemente a eso, que la verdad de lo que sucedió fue ocultada.
Como en años anteriores, se recordará y se honrará la memoria de Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.
Están ahí en el monumento de los muchachos, en el aeropuerto de Opa-locka, para recordarlos a ellos, tener una oración, y vamos a estar un grupo pequeño quizás de los más allegados a ellos, que todos los años se congregan ahí con nosotros para hacer una oración y recordarlos, y una vez más orar por verdad y justicia, que en 18 años no han tenido lugar.
Los miembros de Hermanos al Rescate realizaban una misión humanitaria al volar sobre las aguas del estrecho de la Florida y desde el aire divisar a los balseros que intentaban escapar por mar desde la isla. Ada Balda, Martín Noticias.
5:33 minutos.
Inauguraron en Miami este sábado el monumento al Memorial Cubano con un discurso del senador cubano-americano Marcos Rubio. Más de 10.000 nombres llenan los muros negros del monumento que honrará a todos los que murieron luchando contra el régimen castrista o escapando de él. Willy Borroto, junto con su hijo Otto y los ingenieros Eugenio Santiago y Carlos Banarrechea, diseñaron el memorial levantado con subvenciones y donaciones.
Y carteles antigubernamentales aparecieron el fin de semana en diferentes puntos de la ciudad de Santi Espíritus a raíz de la conmemoración del cuarto aniversario de la muerte del opositor Orlando Zapata Tamayo. Así lo dejó saber el periodista independiente Segundo Rey Cabrera.
Día 23 es conocido el cuarto aniversario del vil asesinato del expreso político Orlando Zapata Tamayo, que murió en una huelga de hambre reclamando su derecho, su libertad y la libertad de todos los cubanos. En horas de la noche, en el casco histórico de la ciudad de Santi Espíritu, aparecen consignas en contra del régimen de los hermanos Castro, que decían: abajo Fidel, abajo la dictadura, Zapata vive. Cabe destacar en esta noticia que el pueblo espirituano conoce el horrendo crimen de Orlando Zapata Tamayo. En horas de la noche, al salir de dicha sede nacional del Comité Cubano en la calle Plácido número 51, el activista del mencionado movimiento Aurelio Cabrera González fue arrestado en la intersección del Parque Serafín Sánchez en un violento arresto. También manifestamos en esta denuncia que de hace dos días dicha sede nacional está rodeada por efectivos de la Ciudad de Estado, vestidos de civil en diferentes esquinas y encabezado por el mayor Cerveira.
Exactamente a las 5:35 minutos.
El Frente Institucional Militar, un grupo integrado en Venezuela por exaltos oficiales de las Fuerzas Armadas, exigió en una carta a las autoridades castrenses el repudio y la expulsión del país de los funcionarios cubanos que hayan tomado parte en los asuntos internos que solo son competencia de los venezolanos. La carta, firmada por exgenerales y exvicealmirantes, entre otros, precisa que para nadie es un secreto que Fidel y Raúl Castro han dirigido al gobierno de Venezuela, al extremo que en muchas instalaciones militares se mantiene izada la bandera cubana. Los firmantes lamentan que la Fuerza Armada y sus integrantes presuntamente han cometido el delito de traición a la patria y violado el artículo primero de la Constitución, ya que han entregado la soberanía e independencia a los hermanos Castro. También exigen al presidente Maduro respeto para todos los ciudadanos de la República, independientemente de su sexo, religión, condición social, edad o pensamiento político. En ese sentido, lamentan que Maduro los haya ofendido por el solo hecho de pensar diferente, usando para ello expresiones soeces, vejatorias, infamantes y discriminatorias.
Por otra parte, Venezuela, arma en mano desde el techo de su casa, el general retirado Ángel Vivas recibió una comisión de la policía militar que pretendió ejecutar su arresto luego que el presidente Nicolás Maduro ordenara su detención por la muerte de un joven. Aymar Lorenzo, desde Caracas, amplía la información.
Armado con una subametralladora desde el techo de su casa, el general retirado del ejército, Ángel Vivas, gritó a los efectivos que llegaron a las afueras de su domicilio para llevarlo detenido. Dijo que no se entregaría. a través de su cuenta Twitter el 20 de febrero, recomendó para neutralizar hordas criminales motorizadas. Se deben atravesar cuerdas de nylon o alambre galvanizado a 1,20 m de altura en las bocas de las calles. El viernes pasado falleció por fractura de cráneo luego de caer al piso al enredarse con una guaya, Elvis Durán de la Rosa. El presidente Nicolás Maduro ordenó la detención de Ángel Vivas en cadena nacional. Entre gritos, recordó lo que había hecho el gobierno cubano en Venezuela en la década de los 60.
A su peor enemigo, el Estado terrorista, el traficante cubano de Fidel Castro, que durante 10 años derramó la sangre de Venezuela dentro del territorio venezolano.
Comparó la actuación del gobierno de Cuba en los años 60 con la supuesta participación que tiene ahora cuando el gobierno de Nicolás Maduro reprime a los estudiantes que protestan desde hace 14 días por la inseguridad, el desabastecimiento y la escasez en Venezuela.
Y ahora está aquí derramando también, junto a esta dictadura traidora y genocida, la sangre de nuestros estudiantes, de nuestros hijos.
Este domingo, mientras en el estado Carabobo, el cuerpo de Geraldine Moreno, estudiante de 23 años, era sepultado luego de que falleciera a causa de los disparos con perdigones que recibió en la cara de un efectivo de la Guardia Nacional, el presidente Nicolás Maduro bailaba en una tarima junto a su esposa. En un acto de concentración, allí convocó a los sectores políticos a una conferencia por la paz el próximo miércoles. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
5:39 minutos.
En Colombia, desconocidos dispararon este domingo contra la caravana en la que viajaba la candidata presidencial del partido izquierdista Unión Patriótica, la UPI, Aida Abella, quien resultó ilesa. El ataque ocurrió en la vía en que une las localidades de Fortul y Tame, en Arauca, cuando Abella se dirigía a un acto político en compañía del candidato al Senado por la UPE, Carlos Lozano. Los disparos impactaron el vehículo que cerraba la caravana, indicó Catalina Rojas, del equipo de prensa de Abella, mientras que Lozano informó de que en el automóvil viajaban los guardaespaldas de la líder política. El vehículo recibió varios impactos de bala. Nuestros escoltas reaccionaron accionando sus armas de fuego, indicó por su parte en Twitter Andrés Villamizar, responsable de los servicios públicos de la Unidad Nacional de Protección. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó el ataque y aseguró que ordenó mejorar la seguridad de la candidata e investigar lo sucedido. La candidata regresó a Colombia en el 2013, después de 17 años en el exilio, y tras haber sobrevivido a un atentado. El 9 de marzo habrá elecciones legislativas y el 25 de mayo presidenciales en Colombia.
Más de América Latina, los trabajadores volvieron a la obra de construcción de la multimillonaria ampliación del Canal de Panamá. El hecho aumenta las esperanzas de que las dos partes pondrán punto final a un enfrentamiento sobre los enormes costos de este proyecto. Una fuente cercana al consorcio liberado por la constructora española Sacyr y la italiana Impregio Salini dijo que se habían resuelto los desacuerdos internos sobre la cuestión fundamental de la financiación. El especialista en comunicaciones, Luis Ferreria, dijo que estaba sorprendido de lo rápido que el trabajo había comenzado a moverse.
Esta mañana yo quedé sorprendido porque vi una gran cantidad de personas allá afuera. Ahora estoy sorprendido de ver la cantidad de camiones que se están movilizando, moviendo material, ¿no? Abajo tuviste los inspectores que estaban chequeando el tipo de trabajo que se va a poder llegar a cabo.
Los más de 1,6 mil millones de dólares en costos excesivos y cómo mantener la financiación detuvieron el proyecto durante 2 semanas, lo que retrasó su terminación prevista para diciembre del 2015.
La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, dice que Rusia cometería un grave error si decide enviar tropas a Ucrania y opinó que el destituido presidente ucraniano Viktor Yanukovych perdió enormemente su legitimidad antes de ser apartado del poder por el legislativo. Eso sería un grave error. No está en los intereses de Ucrania o de Rusia, ni de Europa o Estados Unidos, ver cómo se divide ese país. No está en el interés de nadie ver cómo la violencia vuelve o la situación se descontrola, dijo Rice a la cadena NBC News este domingo. Las declaraciones de la asesora de la Casa Blanca surgen en momentos en que la canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso Vladimir Putin coincidieron en que Ucrania debe elegir lo más rápidamente posible un gobierno estable y mantener su integridad territorial. Según informó el portavoz del gobierno alemán, Stefan Seibert, Putin y Merkel resaltaron en una conversación que mantuvieron el fin de semana el interés que tiene tanto Rusia como Alemania en la estabilidad de Ucrania. Los dos gobernantes acordaron mantener una estrecha comunicación sobre la situación ucraniana, agregó el portavoz alemán este domingo.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí, tu cita de hoy lunes tempranito y de mañana. Tu portada informativa, la portada informativa de Radio Martí. Y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, boxeo, pelota de grandes ligas con Edemio Navas. Seguiremos conversando con luces, temas variados y escucharemos también todos juntos una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Empezamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio sistema de altas presiones de la región de las Bermudas domina las aguas del Atlántico, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, desde el final de esta mañana, un nuevo frente frío débil debe penetrar las aguas del Golfo de México, pero solo para disiparse en la región central de la Florida. Sin embargo, en la noche del miércoles, un nuevo frente frío debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, parcialmente nublado en la costa nororiental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldure Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, de Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Ayer domingo el equipo de Osasuna derrotó 3-0 al Atlético de Madrid. Y tras la derrota del sábado del equipo de Barcelona y la victoria del Real Madrid, ahora el 11 Real Madrid está solo en primer lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España después de disputadas 25 fechas. El Real Madrid, que ganó el pasado sábado, acumula 63 puntos por 60 los equipos de Barcelona y Atlético de Madrid. A continuación se ubican Atlético de Bilbao, así como Real Sociedad, Villarreal, Valencia y el Sevilla FC. El joven torpedero cubano Erisbel Arruebarruena llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles por 5 años y la suma de $25 millones. Además, el cienfuero recibirá una bonificación de $7.5 millones. Otros dos peloteros de la Perla del Sur, Yasiel Puig y José Dariel Abreu, firmaron contratos millonarios en las grandes ligas. En el caso de Yasiel, hace más de 1 año y medio firmó contrato con el equipo de los Dodgers por 42 millones y 7 temporadas, en tanto hace poco más de 5 meses, el otro cienfuero José Dariel Abreu, firmó contrato por un total de 6 años y 68 millones de dólares con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, donde juegan otros 2 peloteros cubanos, Dayan Viciedo y Alexei Ramírez el Pinareño. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de hoy lunes aquí en Radio Martí que el equipo de los Yankees de Nueva York llegó a un acuerdo para extender el contrato a Brett Gardner por 4 años y la suma de 52 millones de dólares. En el 2012, Gardner prácticamente no jugó debido a una lesión, pero el año pasado bateó para 273, conectó 8 cuadrangulares e impulsó 52 carreras. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Hoy se cumplen 18 años de la acción del gobierno de Cuba de derribar 2 avionetas de la Organización de Hermanos al Rescate. Fue inaugurado en Miami el monumento al memorial cubano que honra a las víctimas del régimen castrista. Demandan militares venezolanos retirados la expulsión de los cubanos que hayan participado en decisiones nacionales. Y atentan en Colombia contra la candidata presidencial Aida Abel.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Buenos días, Lucy Ortega.
Pues muy buenos días nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, en el día del sábado, una de las noticias pues que nos sorprendieron fue la de la captura del capo más buscado de México, Joaquín El Chapo Guzmán, que finalmente fue capturado. Si alguna vez estuvo en la lista de millonarios de Forbes, pero después de estar prófugo por más de una década, el capo ha sido el más buscado de México y a la suma de esta búsqueda se le unieron pues otros países. Y había escapado de las tropas a través de túnel, de cañería. Guzmán dice que dormía plácidamente cuando los marinos mexicanos lo sorprendieron en un nada glamoroso edificio de un balneario del noreste del país.
Llamado Miramar, la zona, ¿no?
Sí,
Miramar.
Señor, los vecinos no tenían ni idea de que compartían el inmueble con uno de los jefes más importantes del crimen organizado en el mundo. Señor. Quien fue el primero en designarlo como enemigo público número 1 por la ciudad de Chicago después de Al Capone, así que ya te puedes imaginar. Dice que las personas, un vecino, por cierto, que vivían alrededor en ese balneario, muchísimas pues personas mayores.
Sí.
Un señor, Jim Fuller, de 83 años, músico jubilado, director de una banda escolar que ha vivido en el edificio con su esposa durante muchos años, dice que le golpearon a la puerta y que la mujer le dijo, no abra, que nos van a matar. Y yo dije, van a romper la puerta si no abro. Así que los marinos ingresaron al otro departamento en el que había un canadiense, el hombre huyó. Y creo que no vaya a regresar. Eso fue lo que le dijo. Dentro de la torre de este apartamento, esto es un puerto pesquero y turístico en Sinaloa, en el estado natal de Guzmán, dentro de la torre de,
sí,
de esta que te dije de departamentos. O sea, el inmueble, como bien tú dices, se llama Miramar.
Miramar, sí.
Igual que aquí, como hay Miramar y teníamos un Miramar en Cuba. Bueno, es una muy utilizado en complejos, pues, que dan al mar. Déjame
Se había hecho varias cirugías plásticas también, de contenido.
Sí, parece que, para pasar inadvertido, que sí. No fuera reconocido. Es un lugar que tiene una renta de $1,200 al mes.
Sí.
Los apartamentos no es algo, bueno, hoy en día es una renta normal, digamos, uh-huh. de un apartamento de un cuarto. Pero en México y en un lugar, pues, dando al mar. La cosa es que la zona ha sido un popular refugio, dicen que para otros jefes del narco en el pasado.
Mira eso.
Y a pocas calles de allí están las ruinas aún de un club nocturno y las casas de un cartel rival, fíjate, muy cerca de ahí.
Donde se encuentra hay altas medidas de seguridad. Tú sabes que en una ocasión él se escapó, la otra vez que no lo volvieron a atrapar, él se escapó de una cárcel donde estaba detenido, en una camioneta de lavandería o algo por el estilo. Tuvo ayuda interna,
sí.
y ayuda de afuera también, así que ahora en este momento hay mucho control sobre sus medidas de seguridad donde se encuentra en este momento.
Están tratando de una extradición, sí. aquí a los Estados Unidos luego de su captura en México. Hace muy poco, yo creo que apenas, no sé si un par de meses, Univisión estuvo dando un reportaje muy interesante sobre el Chapo.
Cartel de Sinaloa.
Ajá, sí. y sobre esta persona específicamente. Así que, bueno, yo creo que ha sido un golpe fuerte la captura de este señor. Y en realidad no sé lo que va a pasar con él. Es muy probable que si están buscando la extradición a los Estados Unidos, porque si ya de las cárceles mexicanas se fue en una ocasión, pues uh-huh. Pasó algo así como el, ¿cómo se llama el otro muy Pablo famoso? Cobar. Pablo Escobar, claro, Pablo también. Cobar.
Sí.
Así que no sabemos en qué parará esto, pero no solo por el narcotráfico al que él se dedicó, sino la cantidad de sangre y de asesinato entre bandas, sí. rivales, una persona de armas tomar.